Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 25 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos vamos al Congreso de los Diputados para conocer la última hora sobre ese pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a pedir a los grupos su apoyo para prorrogar el estado de alarma. Lo va a pedir y se lo van a dar. Mientras tanto, actualizamos la información sobre los efectos del coronavirus que está golpeando con dureza a nuestros mayores, a las residencias de ancianos, en las que cada día que pasa aumenta el número de fallecidos y contagiados. En Madrid, te pongo solo un ejemplo, hoy hemos conocido uno de los sucesos más graves. En los últimos días han muerto 25 personas en una sola residencia del distrito de Chamartín. La capital no es el único caso. Está ocurriendo lo mismo en centros de Castilla y León, Valencia, Cataluña. Un centro de Tarragona tiene el 70% de los trabajadores infectados. Su situación es crítica a la del centro. Y no lo es menos la que están viviendo en otros de atención a dependientes, a personas discapacitadas o minusválidos. Los profesionales que trabajan allí solo piden los medios necesarios para poder seguir cuidando de los más vulnerables. Hace un ratito hablaba aquí en esta linterna con Virginia Ródenas de la Fundación Envera.
Y siguen ahí luchando y la gente entra en cuarentena y no conseguimos esos test para que se los hagan ni a los trabajadores que tenemos en los centros especiales de empleo, ni conseguimos mascarillas, ni conseguimos, es decir, necesitamos pulsiosímetros, que nosotros le llamamos pulsis, necesitamos termómetros, necesitamos tantas cosas, Ángel, que harían tan fácil este trabajo que ahora mismo está siendo tan duro.
Todo nuestro reconocimiento a estos trabajadores, a esta gente que se desvive por atender a los que no entienden ni siquiera de restricciones, ni de estado de alarma, ni por supuesto de cifras. Te voy a apuntar solo un par de estas ahora mismo. España ha superado a China en muertos por coronavirus. Han registrado 3.500 ya. En las últimas 24 horas ha habido un incremento del 27%. El número global de contagios se acerca a los 48.000 y afortunadamente más de 5.000 han recibido el alta. A ver si con un poco de suerte estamos cerca ya de doblar la famosa curva de la que hablan los expertos y las autoridades sanitarias. En este miércoles, al que le quedan apenas un par de horas, el gobierno ha cerrado un contrato con tres proveedores de China para comprar material sanitario. 2 millones de mascarillas, pruebas rápidas y guantes, los 950 respiradores que se han adquirido irán llegando a España de forma escalonada a partir de finales de semana. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, confirmaba esta misma tarde que se está poniendo en marcha ese corredor de carga para que el envío a España de material se haga en las mejores condiciones posibles. Ya va siendo hora. También se está trabajando para que puedan regresar a casa los miles de españoles que todavía no han podido hacerlo.
Se ha acompañado el retorno a España de 11.000 españoles y españolas. En el último fin de semana, 1.200 personas pudieron volver a nuestro país. Estamos poniendo en marcha todo un dispositivo que tendrá lugar entre hoy y el fin de semana, que esperamos puedan salir de los países donde se encuentran otras 5.000 personas.
Menos mal que han venido españoles y españolas, no solo los varones. También han venido ellas. Van a salir en los próximos días 11 vuelos comerciales en dirección a Latinoamérica. Con respecto a los turistas extranjeros que aún hay en España, la cifra ronda los 40.000. La semana pasada, ojo, eran 260.000 extranjeros.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Jorge Bustos y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar las noticias de este miércoles en el que estamos pendientes del Congreso, donde apenas unas decenas de diputados presencialmente debaten la prórroga del estado de alarma durante 2 semanas más. El pleno acumula un importante retraso y hace apenas unos minutos Pedro Sánchez ha tomado la palabra para defender el Real Decreto, que se va a aprobar seguro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y Pedro Sánchez ha desplegado desde la tribuna de oradores una a una las medidas en vigor para combatir el virus y apoyándose en las mismas se ha reivindicado en acción. Una idea que ha reiterado el gobierno, no ha dejado ni un instante de tomar órdenes y así seguirá haciéndolo.
No ha habido ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este gobierno y todas las administraciones públicas, autonómicas y locales hayan dejado de actuar. Desde el gobierno de España lo hemos hecho desplegando las medidas aprobadas en los últimos consejos de ministros, tanto ordinarios como extraordinarios.
En su petición de lealtad y unidad, máxima lealtad y máxima unidad, según sus propias palabras, el presidente ha defendido en esta guerra el uso del bisturí. Ha sido la metáfora empleada para insistir en la necesidad de preservar el máximo de los bienes para cuando vuelva a la normalidad. Su manera de rechazar la adopción de iniciativas más drásticas como el confinamiento total que han reclamado algunos grupos parlamentarios. Está en el uso de la palabra ahora mismo Pablo Casado. Le escuchamos en directo.
No soflamas. España está de duelo. Todos estamos de luto. Y esto, señor Sánchez.
Durante esta linterna, hasta donde nos llegue, seguiremos informando en directo de ese pleno en el Congreso. Antes, el Parlamento ha convalidado los decretos con las medidas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto del coronavirus. Medidas que se van a ampliar en próximos consejos de ministros con una suspensión del pago de los alquileres, una renta mínima o ayudas específicas para las empleadas del hogar. Joaquín Vidmanos.
Son medidas que buscan aliviar a colectivos vulnerables en las que se nota la mano de Podemos y que en principio verán la luz en el Consejo de Ministros del viernes o en el del próximo martes. Se ultima, por ejemplo, de acuerdo con el borrador que está circulando, una suspensión del pago del alquiler, al menos 2 meses de la vivienda para aquellos que han perdido su empleo o se han visto afectados por un ERTE, del local o la oficina para pymes y autónomos que hayan sufrido una fuerte caída de sus ingresos. El Estado compensaría hasta con el 100% a los propietarios de esos inmuebles. Se trabaja además en un subsidio extraordinario para todas las empleadas del hogar que coticen a la Seguridad Social y que hayan sido despedidas o hayan visto reducida su jornada laboral por esta crisis. El ministro José Luis Escrivá confirma además que habrá una renta de emergencia, un ingreso mínimo vital para proteger a todos los que estén en riesgo de exclusión.
El gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital. Estamos estudiando el diseño de la medida.
Ha desvelado que más de 50.000 autónomos han pedido ya la prestación extraordinaria por cese de actividad y que 130.000 trabajadores están de baja laboral afectados por coronavirus o por aislamiento.
Hoy, por cierto, hemos conocido que la vicepresidenta Carmen Calvo finalmente sí está contagiada por el coronavirus. Permanece ingresada desde el domingo, aislada, sometida al protocolo de aislamiento preceptivo. Calvo, recordemos, estuvo presente en la manifestación del 8 de marzo, que hoy ha llegado a los tribunales. Un juzgado de Madrid investiga al delegado del gobierno por autorizarla. Patricia Rossetti.
La denuncia, presentada por un particular, iba dirigida también contra el presidente del Gobierno y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, excepto Cantabria, así como Ceuta y Melilla. Pero el juzgado de Madrid solo es competente para investigar al delegado del Gobierno en esa comunidad autónoma, José Manuel Franco, contra quien abre diligencias. La magistrada sugiere al denunciante, el abogado Víctor Valladares, que si lo estima oportuno presente la denuncia en los órganos correspondientes. El Tribunal Supremo, en el caso de Pedro Sánchez, y los órganos judiciales de las comunidades autónomas en el caso del resto de delegados del gobierno. Pide una serie de diligencias a la Guardia Civil y al Forense con la advertencia de que no son urgentes en este momento de estado de alarma. Diligencias sobre el curso que se dio al informe europeo sobre control y prevención de enfermedades en lo que se refiere a España y si las manifestaciones fueron susceptibles de causar riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas.
La ministra de Educación, Isabel Celá, ha descartado esta tarde que el curso vaya a finalizar de forma anticipada. En declaraciones a la agencia EFE, ha asegurado que no se plantean ese escenario de ninguna de las maneras. Por la mañana, Celá acordaba con la comunidad educativa las nuevas fechas para la EBAU, la antigua selectividad. ¿Cuáles son? Maribel Sánchez.
Los exámenes de acceso a la universidad se realizarán entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria, y antes del 10 de septiembre en extraordinaria. Ya sabemos que serán más flexibles y el alumno podrá no contestar las preguntas del temario que sus profesores no pudieron explicarle sin que sean penalizados. Lo que no se ha atrevido a fijar hoy Educación es la fecha en la que finalizará el curso, algo que le pedía a la comunidad educativa, como nos dice Pedro Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa.
Que se cuente de una vez por todas con las familias y que nos informen de qué acciones se van a tomar con respecto a la educación de nuestros hijos y el actual curso escolar.
Lo que sí ha decidido es que se suspenden los exámenes externos de evaluación que tenían que hacer los alumnos de tercero y sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Y se reduce también el número de horas de práctica que tienen que hacer los estudiantes de formación profesional.
Italia sigue siendo el país más castigado por el coronavirus, con más de 7.500 muertos, aunque hoy ha descendido el ritmo diario de fallecidos, lleva ya varios días en la vuelta de la curva, y también ha caído el de nuevos contagiados. Además, crece las personas que reciben el alta. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Los contagios en Italia se ralentizan por cuarto día consecutivo, lo que supone una nueva bocanada de aire. Baja también la cifra de muertos en el país del mundo donde hasta el momento han fallecido más personas infectadas. Con los números de este miércoles sobre la mesa, más de 7.500 personas han perdido la vida en Italia, pero en las últimas 24 horas la cifra ha sido inferior a la de ayer. Lo mejor de todo es que solo han ingresado 90 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y más de 1.000 han sido curados en un día. En estos momentos, los datos confirman que el confinamiento absoluto que decretó Italia hace dos semanas está funcionando.
Entre tanto, en China poco a poco vuelve la normalidad. Hoy la provincia de Hubei, donde comenzó todo, ha recuperado la libre circulación por sus calles. En Wuhan, la ciudad con más casos, aún tendrán que esperar unos días. Pablo Díez.
Dos meses después del estallido de la epidemia del coronavirus en la ciudad de Wuhan, China vuelve a respirar aliviada tras dar por controlada la enfermedad. Dando un paso más en la recuperación de la normalidad, los habitantes de su provincia, Hubei, han podido por fin salir hoy del cierre decretado el 23 de enero para impedir que la epidemia se propagara por todo el país. Pero Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, seguirá cerrada hasta el 8 de abril, ya que contabiliza 50.000 de los 80.000 contagiados que dejó la epidemia y 2.500 de sus 3.200 fallecidos. Ahora que España e Italia han superado a China en víctimas mortales, hay que recordar que la epidemia quedó acotada a la provincia de Hubei, con 60 millones de habitantes, y se extendió muy poco por el resto del país. Pero muchos dudan de las cifras chinas por la opacidad de su régimen autoritario, que intentó ocultar la epidemia. Aunque se puede dudar de los datos oficiales, la realidad muestra que las ciudades y pueblos de China van recobrando su bullicio habitual. Ahora, el peligro del coronavirus está en los viajeros que llegan del extranjero, que deben hacer una cuarentena de dos semanas para evitar que haya rebrotes.
Esta tarde, en la Basílica de Fátima y convocado por el Papa Francisco, se ha rezado el Santo Rosario. Lo hemos podido escuchar aquí en nuestras emisoras COPE Más y de Onda Media, y se ha retransmitido a través de 13TV y de COPE.es. Begoña Iñiguez.
Buenas noches, Ángel. Las conferencias episcopales de España y Portugal se han consagrado esta tarde en Fátima al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María para pedir por los fallecidos, por la pandemia de coronavirus, los enfermos, sus familias y los que luchan por salvar vidas. El rosario ha tenido lugar en la Basílica del mismo nombre del Santuario de Fátima en una celebración presidida por el Cardenal Antonio Marto, obispo de la Iglesia Fátima.
Sobre la tierra en Portugal y España. Naciones son tuyas. Mira para tu costado abierto, que es su fuente de salvación.
A la iniciativa de la Iglesia Española y Portuguesa, transmitida en directo por la cadena COPE, se han unido otras 20 conferencias episcopales y millares de fieles de todo el mundo.
Enseguida hablamos de todo esto con Jorge Bustos y con Carmen Encinas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, enseguida enchufamos a Carmen Encinas. ¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo lo llevas, amigo?
Bueno, bien. En realidad, a mí es que la vida no me ha cambiado mucho, porque el periodismo...
Currando más que antes.
Sí, lo mismo o más, porque en realidad el periódico hay que seguir sacándolo todos los días, así que es currando igual. Sí.
Bueno, todos los días, con las dificultades de no poder...
Con las dificultades de que se cae la conexión en teletrabajo y esas cosas.
Claro. Sí, y que tienes que hacer muchísimas más cosas, eso seguro que es así, nos pasa a todos. Pero bueno, oye, tenemos suerte en el fondo de poder hacerlo, ¿eh? No cabe ninguna duda. Oye, quiero que escuches... al ministro de Sanidad hoy y vamos, no sé si hacer autocrítica en la que nos corresponda, a ver cómo lo enfocamos. Es Salvador Illa.
Lo que detectamos en la noche, en la tarde-noche del día 8 de marzo, quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid.
Evidentemente esto nos ha desbordado a todos, al gobierno por supuesto, a mí, cualquiera, en cualquier tipo de previsión podíamos pensar este escenario. ¿Hasta dónde llega la crítica o la autocrítica, Jorge? ¿Por dónde empiezas?
Yo estaba escuchando ahora por internet el pleno del Congreso, que han dejado sí. Para el final, incomprensiblemente, el decreto más importante, la convalidación de la prórroga del estado de alarma, y estaba hablando Casado. Después de escuchar a Sánchez ha hecho pues la clásica de escudarse la unidad, que para el gobernante es más cómodo de pedir unidad para que sus negligencias, sus fallos de gobierno en una crisis tan, tan traumática, pasen más o menos desapercibidos en aras de remar juntos y olvidar los errores. Bueno, en democracia los apoyos nunca son incondicionales. Me parece bien que Casado vaya a votar a favor y que otros partidos aprueben la prórroga del estado de alarma, pero en el Parlamento también se deben de escuchar las críticas, porque en democracia ningún apoyo es incondicional, y sobre todo a la vista de negligencias tan graves como a mi juicio creo que ya hay un consenso general respecto de la imprudencia del 8M. Es decir, no es que lo digan periodistas solo de un lado, yo creo que lo asume todo el mundo que aquello fue una gravísima imprudencia a la vista de que cuando se autorizó esa manifestación, Lombardía ya estaba cerrada, cal y canto, no ya Japón, que también, o Wuhan, estamos hablando de Italia, donde ya se sabía la capacidad de contagio. Sin embargo, todo un gobierno de España, que además conocía las recomendaciones de la OMS, que el caso está judicializado, que esta misma mañana han abierto la vía penal, y que algunos juristas dicen que no va a llegar, otros piensan que sí va a tener recorrido judicial si se acredita que el gobierno estaba advertido de la inconveniencia de actos masivos, en fin, igual que el acto de Vox en Vista Alegre, del que además hubo contagiados el número uno y el número dos del partido, en fin, ya sabemos que el 8M, esas manifestaciones masivas, propagaron el contagio de una forma exponencial, ya lo sabemos, y sabemos que eso es una cosa que le va a pesar a la gestión del gobierno, porque las responsabilidades se cuentan por vidas. Pero más allá de eso, que es una crítica que se debe hacer, me parece bien que lo pospongamos de alguna forma, sin olvidarlo, o que lo más que posponerlo, que lo subordinemos al empeño colectivo de aguantar, porque lo más duro está todavía por llegar. Lo más duro está todavía por llegar. Hoy es un día de luto. Hemos conocido 738 muertes en un día.
En un día, es increíble.
Y hemos superado a China en número de víctimas, y esto hoy ha dicho Fran Simón que es el que el pico está cerca. Bueno, ha dicho muchas cosas Fran Simón, y no sé si esta vez acertará, ojalá que sí.
Sí, la verdad es que ojalá que sí. Sobre el pleno del Congreso, ¿hasta dónde llega la crítica política? ¿Hasta dónde debe llegar, Jorge? Incluso por parte de nosotros mismos, ¿tú qué crees?
A ver, yo reconozco que tengo momentos de abatimiento y momentos de indignación absoluta, porque hay veces, vamos a ver, no es un gobierno que venga con las credenciales intactas, ¿vale? O sea, yo estaría dispuesto a darle una carta de confianza a un gobernante que se hubiera, digamos, se hubiera destacado por la sinceridad, pero no es el caso de Pedro Sánchez. Es decir, es un gobernante que a las 24 horas de unas elecciones en donde se había prometido una cosa hizo todo lo contrario. Es decir, es un gobernante con una afición a la propaganda y a la mentira que está acreditada, y eso. Y además la forma, la composición de este gobierno, que no estuvo guiado por la eficiencia sino por las cuotas de poder, metiéndolas en un puzzle para que se sostuviera con Podemos y luego apoyado por detrás por el independentismo, en fin, no era el gobierno ideal para esta pandemia, para afrontar esta pandemia. Probablemente ninguno lo es, pero desde luego este mucho peor que los demás, con lo cual la carta de presentación ya era mala. Pero si encima, y vaya por delante, que cualquier gobierno de cualquier signo político hubiera sufrido indeciblemente para afrontar esta pandemia. O sea, no seamos demagogos con esto, porque es evidente que le va a costar a los gobiernos de todo el mundo. Pero hay casos donde la gente ha reaccionado bien. Está el caso de Corea del Sur, está el caso de Singapur. Hay gente que en Alemania han hecho test masivos que aquí estamos empezando a proyectar ahora. Es decir, que este gobierno ha actuado con negligencia tarde y que en el momento actual todavía día están esperando los médicos que lleguen los suministros sanitarios. Que tengamos la peor ratio de contagio en personal sanitario por encima de Italia. Italia tiene más muertos, pero sus médicos se contagian menos porque tienen más material. Y decíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo. Bien, algo no es compatible entre las dos afirmaciones. Es decir, que claro que se puede y se debe criticar, porque no lo hacemos para destruir. Los que criticamos lo hacemos para que se intenten salvar vidas, para que se espabile, para que el gobierno espabile, porque algo está pasando, se está haciendo muy mal para ser uno de los peores azotes de la pandemia del mundo.
Sí. Julio César Herrero, hola de nuevo, amigo.
Hola, Ángel.
Oye, ¿hasta dónde debe llevar la crítica política, decía Bustos, no solo en el Parlamento, sino incluso la nuestra, con la que está cayendo y con casi 800 muertos hoy?
A ver, yo creo que no hay que confundir dos cosas. Una es el civismo, ser obediente y disciplinado con lo que ordena quien está dirigiendo el país en una situación crítica, y eso es lo que tenemos que hacer todos sí o sí, sin cuestionar. Esas decisiones son las que no podemos, las que no se deben cuestionar. Pero eso es perfectamente compatible con ejercer la crítica. La crítica necesariamente no tiene por qué ser destructiva. La crítica implica cuestionar las cosas. Porque además sería incomprensible que sistemáticamente estuviéramos pidiendo información seria, sólida, solvente. Información que nos permite desarrollar la capacidad y el pensamiento crítico, y sin embargo renunciáramos a lo que supone disponer de información que pone en una situación complicada al gobierno. Bueno, el gobierno sabrá por qué la información disponible lo coloca en una situación delicada. El caso claro es que, lo estaba diciendo antes Jorge, en Alemania los tiempos fueron los mismos que para el presidente del gobierno de España. Lo mismo en Corea del Sur, lo mismo en Singapur. Fíjate, son tres países muy distintos entre sí, y sin embargo sus resultados también son muy distintos respecto a los que nosotros estamos obteniendo. Luego, no es posible ni es necesario, y además creo que sería perjudicial, dar la espalda a esto. Con esto acabo. En una crisis hay tres elementos fundamentales: el diagnóstico, la anticipación y después la capacidad de reacción. El caso es que aquí, en nuestro país, han fallado los tres.
Es verdad.
Tal cual.
Y por nuestra parte, quiero decir, yo recuerdo, fíjate, lo voy a decir, además se lo diré algún día en la antena, recuerdo un día que estaba, no sé si estabais alguno de vosotros, estaba Olmo, nuestro colega José María, el de Confidencial, en la tertulia.
Sí, estaría yo.
Y recuerdo que dijo él, vamos, podemos llegar a los 6.000 y pico muertos en España. Y yo me quedé y dije, pero tío, ¿pero qué estás diciendo, macho? Le puse el ordenador delante. ¿Dónde has visto esa predicción? ¿Dónde? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué alarma? ¿Qué tal? Joder, qué bueno, error por mi parte.
Si os cuento las cosas que yo he leído, las proyecciones de inteligencia artificial que me han pasado, pero que son proyecciones, son modelos matemáticos que extrapolan datos, pero algunos son terroríficos. O sea, algunos de creérnoslos estaríamos en el prólogo del preámbulo de la pandemia en España. Es decir, lo que pasa es que yo no tengo datos, porque los matemáticos también se equivocan, son proyecciones, sí, modelos matemáticos, y que tampoco hay que alarmar, y bueno, pero vamos, que vamos a llegar a las cifras de Italia, en las que está Italia ahora, y ojo, que lleva cuatro días cayendo, por fortuna, en contagios y tal. Bueno, pues que vamos a llegar a, que tiene ahora mismo Italia 7.000 muertos, cerca de 7.000. Sí. 6.000, pues y nosotros que tenemos 3.400, pues probablemente iremos a esas cifras, sí, es verdad.
Pero creo que son dos cosas diferentes, porque una es hablar y cuestionar, una contar y cuestionar los datos que son ciertos y que están ahí, y otra cosa es elucubrar sobre futuribles. Hay un equipo de matemáticos en la Universidad de Oviedo que habla de 2 semanas. Hay un equipo de matemáticos en la Universidad de Valencia, sí, que habla de finales de junio, respecto al famoso pico, a cuándo la curva va a ir otra vez hacia debajo. Entonces, predicciones en ese sentido sobre hasta dónde va a poder llegar esto y cuál va a ser el alcance, hay muchas. Otra cosa es si esas predicciones en una tertulia o en un comentario se ponen en su justo término, y si en un momento determinado contar eso es necesario y aporta, claro, alguna cosa.
Sobre todo teniendo en cuenta las cagadas que hemos hecho en el último mes.
Claro, pero otra, perdona, y con esto acabo, Jorge, pero otra cosa muy distinta es reflexionar sobre lo que ya está ahí, lo que es objetivo está claro y sobre los hechos que están pasando ahora.
Sí.
Son dos cosas, yo creo que son dos planos diferentes.
O sea, hay un dato, para mí el dato fundamental no es tanto el número de muertos o de recuperados o de contagiados, es el de el que retrata, digamos, la negligencia en la gestión, es el de los sanitarios contagiados, sí, donde somos líderes del mundo, con mucha diferencia respecto de otras regiones o naciones en donde el virus ha azotado con la misma o mayor virulencia. Es que nuestros médicos, nuestros enfermeros, los que están dando la vida ahora mismo por intentar salvar la de otros, están en las peores condiciones posibles para enfrentarse a eso, porque no se previó esta situación, pero no se previó por parte de nadie, y cuando se ha querido reaccionar, encima se le ha añadido, con la centralización del mando único, una capa nueva de burocracia, de decisión, que ralentiza los procesos de compra y adquisición de material que algunas comunidades ya estaban haciendo por su cuenta, por la sencilla razón de que tenían las competencias históricas para ello. Es decir, cuando tú colocas al ministro de Sanidad al frente del mando único, y es un ministerio que ha estado vacío de competencias durante décadas, y le dices, ahora vas a gestionar la peor crisis en décadas. Y dices, bueno, pero si no saben, no están sobre el terreno, no saben ni por dónde empezar. Entonces esto no es problema de que Salvador Illa sea filósofo y la cuota del PSC en el gobierno, que efectivamente lo es, sino de quien pensó que colocar al frente de todo el mando único del plan de choque contra el coronavirus un ministerio sin competencias era una buena idea. No es una buena idea, y yo estoy a favor de que se centralice la unidad, porque la respuesta, porque evidentemente si hacen falta respiradores en Soria o en Galicia, pues una mente, digamos, suprarregional debe ver dónde están las necesidades para ir ejerciendo esa solidaridad, ¿no?, interautonómica. Sí. Eso está muy bien, pero es que lo que ha pasado de facto desde el mando, desde que se decidió el mando único, es que se ha ralentizado el suministro de material sanitario en vez de haberlo acelerado.
Sí. Permitidme, Carmelo Encina, buenas noches. Hola, Carmelo.
Carmelo, ¿estás ahí?
Carmelo estaba ahí. Oye, os quiero preguntar por el asunto de los suministros que estabais apuntando ahora. El ministro de Sanidad, Illa, se ha referido al tema de los suministros. Creo que lo tenemos por ahí, ¿no, Nico?
Aún así, nosotros esperamos que también el Gobierno de España nos facilite material. Ayer recibimos cero en la Comunidad de Madrid, recibimos cero, y así no se puede trabajar, no llegamos. Y vamos diciéndolo semanas, y necesitamos que alguien de arriba, con más poder, pueda ayudar a alguien más pequeño.
Era la ministra de la Comunidad de Madrid, Ayuso,
la presidenta, diciendo, sí, lo está diciendo, ayuda a hacer, está elevando la presidenta, el tono poco a poco.
Y ahora, permitidme, a ver si tengo ahora al ministro hablando precisamente de los suministros.
El suministro, como les he indicado, se va a hacer de forma escalonada, semanalmente, y esta semana tendremos, a finales de esta semana, un primer suministro importante de estas categorías de materiales que les he explicado.
La verdad es que escuchar a Salvador Illa decir que va a llegar esta semana...
Pero es que esto lo dijo la semana pasada también, y llevamos 20 días con el virus en plena expansión. O sea, no puede ser que a los 30 días o a los 20 y pico días se esté prometiendo el suministro, cuando debías saber que íbamos a llegar a estas cifras hace semanas. Es tu trabajo prever. Para eso se paga a los gobernantes, para eso pagamos impuestos. Es decir, lo indignante de todo esto es que no... Yo entiendo que hay que remar todos juntos, las administraciones, la coordinación, Madrid, Ayuntamiento, Comunidad, Gobierno, Ministerio, bien. Pero es que cuando estás sobre el terreno, como le pasa a Ayuso o como le pasa a Almeida, y ves que ves claras las necesidades, porque las tienes delante de las narices, y ves que no acaba de llegar lo que se había prometido por no sé qué burocracia o no sé qué problemas con el mercado exterior o no sé qué... Es desesperante. Es decir, y luego que nadie se escude, por favor, en lo del experto y en la ciencia con C mayúscula, ¿no? Esta cosa que tiene Sánchez como esa especie de tendencia. Porque los científicos metes a 5 en una habitación y te salen 10 opiniones científicas, ¿eh? O sea, quiero decir que la ciencia no es unívoca, y menos ante un virus que no se conoce lo suficiente. Es decir, sabemos tratar otras enfermedades de una forma unívoca, pero esta todavía no. Y he leído un montón de artículos que se contradicen respecto incluso de las formas de contagio, de cuánto tiempo aguanta el virus en el metal, en el plástico. Es decir, no hay todavía un consenso científico. Entonces, ampararse en la ciencia para rehuir la responsabilidad es que es muy de político cobarde. Eso no se puede hacer. Es más, el científico aporta información, pero quien toma la decisión es el político. El político es el que tiene que priorizar qué información es más apreciable que otra y obrar en consecuencia.
¿Sí?
No se puede decir, no, nosotros en todo momento lo que nos iban diciendo. Bueno, pues entonces, ¿para qué están los políticos? Ponemos a los científicos a gobernar las naciones y se acabaron y no hay que votar, porque ya todo va a ser científico y todo va a ser impecable.
Mirad, sobre el asunto de los suministros, y te paso la bola, Julius, esta mañana he entrevistado Herrera a Ángel Díaz Bárcena. Es un empresario español en China y ha dado una clave muy interesante de cómo trabaja aquel mercado, aquella logística y los chinos. Mira.
Conseguir mascarillas en China no es difícil, si da abasto a fabricar y si queda para exportar.
Ah, ¿y por qué estamos viviendo esta crisis? Es decir, ¿qué está pasando con las peticiones de material sanitario de España?
Que el dinero por adelantado no está llegando. Ese ahora mismo. Antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, profesionales de compras, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno.
Julius.
Lo que acaba de decir.
Tres consideraciones. Primero, yo no sé lo que significa entregar el material de forma escalonada. No sé qué significa escalonado, ni cuál es el criterio. Yo creo que el
No tenemos tiempo para las escaleras, ¿eh?
Yo imagino que el material habrá que entregarlo allí donde sea necesario, pero sería bueno que matizara el término. Respecto a la segunda consideración, creo que esta entrevista, este corte que acabamos de escuchar es bastante esclarecedor. Resulta que lo que parece habitual o lo que parece la rutina en el mercado chino es que uno paga por adelantado. La pregunta es, desde un ministerio de sanidad, desde un gobierno de un país como el español, no se sabe que esta es la manera de proceder y que si se hace un encargo pero no se paga por adelantado, ese encargo no evoluciona o que incluso se suspende en el mismo momento en que uno lo encarga, si pasa un rato y no llega el dinero. En realidad esto no se sabía, probablemente no se supiera, porque quizá desde el Ministerio de Sanidad no están acostumbrados a hacer este tipo de operaciones, porque las transferencias están hechas a las comunidades en materia de sanidad y son,
amigo,
las comunidades las que están habituadas a obrar de esta manera.
Y volvemos al denominador común de cualquier cosa que pasa en España, que la España de las autonomías, Jorge.
Sí, o sea, claro, la tentación siempre es decir, pues se suprimen las autonomías y un mando único centralizado.
No quiero decir eso, pero...
No, pero digo, es que al final esto es una cuestión de eficiencia. O sea, ¿quién está más cerca de los problemas? ¿Quién está acostumbrado a llevar los hospitales? ¿Conoce el número de camas? ¿Conoce qué hospital es fuerte en esto, en lo otro? Pues quien lleva ejerciendo esas competencias las últimas décadas. Es decir, por eso, de repente decir, no, pues ahora el ministro, que además es filósofo, va a llevar toda la sanidad de España en un momento donde hay la peor pandemia en décadas. Hombre, no parece lo más inteligente. De hecho, le ha tenido que echar una mano a Hacienda. María Jesús Montero ha tenido que ponerla de refuerzo Sánchez ahí ya, porque Hacienda sí tiene experiencia en meter mano a todo el mundo, claro, para eso es Hacienda. O sea, Hacienda sí tiene las redes creadas para llegar a todos los puntos del territorio y puede echar una mano para centralizar ese tipo de visión política y de reacción y de respuesta, pero sanidad siempre ha sido un ministerio vacío de competencias. Rellenarlo de competencias y de las competencias más decisivas en el momento más crítico no ha sido una buena idea.
Fíjate si estaba vacío de competencias y parecía, que Dios me perdone, inútil, que no lo quiso Pablo Iglesias, lo que se está perdiendo de telediarios y de salir todos los días.
Bueno,
¿ibas a decir algo,
estaría más quemado de lo que ya
sí
está.
Vamos. Pero dilo, que me voy a publi en cuanto termines, porfa.
Vale, pues muy rápido. Esto que está pasando, esto de lo que acabamos de hablar ahora, según aquellos que mantienen que no se debería ejercer la crítica, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente contar qué está pasando y no sancionar este hecho como lo que toca. Y si lo tenemos que hacer así, entonces ¿por qué nos tenemos que deshacer en elogios respecto a lo que se ha conseguido montar en el hospital que se ha montado en IFEMA? No, si tenemos elogios para lo que objetivamente es elogiable, también deberíamos ejercer la crítica para lo que es condenable. La crítica en este caso negativa. Tengo una cosa que decir más, pero si quieres paso a la publi,
dila,
la digo
dila,
luego.
Dila rapidito, por favor.
Antes decía Jorge, hablaba de la ciencia, esto que se le ha puesto al presidente siempre como escudo. Si no hay ningún problema en citar la ciencia, lo que pasa es que lo que no puedes hacer en la gestión de una comunicación de crisis es mentir. Y él en la intervención del sábado dijo literalmente, hemos venido aplicando la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y el caso es que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud tuvo una reunión y en las conclusiones conclusiones pone: el comité convino en que ahora el brote cumple los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional y añade que es posible interrumpir la propagación del virus, cito, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales. 30 de enero. Si sigue la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, y esto lo dijo el día 30... ¿Qué falla entonces?
Cuidado con ese documento, además, Julius, porque ahora es elemento probatorio en una causa penal. Hay que decir,
está
porque...
en la página web de la Organización Mundial de la Salud, nota de prensa del día 30 de enero.
Bueno, digo que dejadme dos minutitos, ¿vale? Y bebe un poquito de agua, Julius, que
ahora macho. Sí, claro, perdón.
Y luego se te va a caer la muela y a ver a qué disgusto. Dale.
Sí, en el directo.
Nico, que se va...
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Jorge Bustos, Julio César Herrero y Carmelo Encinas. Carmelo, ¿estás ahí?
Claro que sí, estoy aquí. Pues, y os he escuchado con bastante atención.
Has tardado un segundo en el, has tardado un segundo en el retardo y digo, lo mato. Pero bueno, aunque no sea culpa tuya, me da igual. Oye, por unirte
aquí, pero es culpa de los hados.
No,
de
bueno, la malas, que a veces es lo que, pasa, demasiado bien está saliendo pasadas. Demasiado bien está saliendo esto de la radio estos días para
desde
meternos en
sí.
Este fregado. Oye, por enlazar un poquito y sumarte al debate, Carmelo, ¿hasta dónde llega la crítica y la autocrítica? Porque tú te he oído esta tarde comentar que la hemos pifiado todos, yo también, ¿eh? Pero los políticos también. ¿Se puede criticar a estas alturas de la película? ¿Se debe?
Pues probablemente no es el mejor momento para hacerlo. No es el mejor momento para debilitar a quien está pilotando la crisis.
Bueno, pilotando.
Pilotando está, que lo haya que lo pilote bien o mal, eso el tiempo lo dirá. Lo que sí que me parece... claro, es que aquí ha habido pues un error de percepción general, empezando por quienes gobiernan. Esto no tengo ninguna duda. Yo creo que esto hay que reconocerlo y ya está. No sé si llevados por las anteriores epidemias, el SARS en el 2003 o la gripe aviar en el 2013, que luego se quedó en nada. Pues yo creo que esto es lo que a mí personalmente me parece que nos ha trastornado. Nunca creímos que lo que pasaba en China iba a llegar aquí. Y esto está clarísimo. Otra cosa es que se han encontrado con un territorio absolutamente ignoto. Esto es cuando antes escuchaba a mi buen amigo Jorge decir, bueno, los científicos se equivocan, no se puede escudar el presidente del gobierno en los científicos. Hombre, si ya me dirás
se
tú a mí,
contradicen, sobre todo.
Bueno, sí, estoy de acuerdo. Fíjate, si se contradicen, te voy a decir que ni siquiera la comunidad científica se pone de acuerdo si los virus son en realidad organismos vivos o no. Fijaros, pero tú dime a mí, un presidente, si ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en si es un virus, un organismo vivo o no, imagínate qué puede saber el señor Sánchez.
No, si eso sabe 0,0. Sabe Carmelo, bueno, lo mismo que sabemos tú o que claro, puedo saber yo. Entonces, ahora bien, lo que sí sabe, lo que
la
sí
cosa
sabe
era contagiosa,
es
si lo
que
sabía.
El 8M, no sé tú, y eso sí que es una decisión política.
Bien, no, sí, sin duda alguna. Pero escucha una cosa, pero es que, mira, he estado escuchando, mientras esperaba esta conexión con vosotros, he estado escuchando el debate en el Congreso de los Diputados y he estado escuchando al señor Casado, que sin decir que le reprochaba, le ha metido un montón de reproches de todo lo que va mal. Y que hay cosas que van evidentemente mal. Lo que peor va es que tenemos 700 y pico muertos en un día. Esto es terrible. A mí me parece terrible. Y no hay duda de que esto está siendo muchísimo más peligroso de lo que se esperaba y que nos está pasando por encima. Pero claro, estaba diciendo, reprochándole que cuando la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea ya estaban diciendo que había que tomar medidas, pues aquí que se permitieron los actos masivos del 8 de marzo y tal. Es verdad, esto es absolutamente cierto, pero también es cierto que esas mismas advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea las escuchó el señor Casado, porque las escuchamos todos. Escuchamos todos que había una advertencia, bueno, no con la gravedad, desde luego, que se percibió, porque si no, se hubiera parado todo. No solo eso, sino el Congreso de Vox, el concierto de la Pantoja, el partido del Atleti, yo qué sé, se hubiera parado todo, ¿no? Sin embargo, el señor Casado, que escuchó esas Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea y de todo esto, bueno, pues él no dijo, oiga, a su gente, a las mujeres del Partido Popular, que no fueran a la manifestación.
Sí, no, ahí pero de todos modos, hay que reconocer...
Aquí, vamos, un poquito de humildad. Yo lo que
hay que
reconocer...
No, Carmelo, déjame una cosa. Hay que reconocer que preguntar por el 8M y que la respuesta sea Pablo Casado es un ejercicio virguero.
No,
¿eh?
Si Joder, digo, ¿cómo
que
no?
Digo, ¿lo acabas de decir tú?
Pero no, te acabo de decir que he estado escuchando, mientras estabais en el programa, estaba escuchando que hay un debate ahora mismo en el Parlamento. Hay un debate, ese Parlamento me capi disminuido, pero ahora mismo hay un debate en el que estoy escuchando al señor Sánchez y al señor Casado, y te estoy diciendo algo que está ocurriendo, que ha ocurrido hace unos minutos, tan solo. Y, o sea, lo que te trato de decir con esto, y yo no le voy a echar la culpa, por supuesto, al señor Casado, el responsable de todo, de cómo se están produciendo los acontecimientos, es quien lo pilota, pero también hay que ponerse en sus zapatos y hay que ver que realmente nadie advirtió, percibió erróneamente, está claro, nadie percibió lo que se nos venía encima. Y cuando digo nadie. Y por eso digo, cuando habla Jorge Busto, es decir, es que se está escudando en los científicos. Pues es que yo, si estuviera...
Ojalá
yo, si
se escudara, fuera, si, pero es que ni
escucha,
siquiera. Los
Jorge,
invoca como burladero,
si yo,
Carmelo.
Pero escucha,
pero
si,
los,
no,
al final la decisión es
si
política.
Si tú fueras presidente, ¿a quién escucharías?
Pero yo no soy
tú,
presidente. Si ese es el problema.
Pero,
vamos
pero
a ver.
¿A quién escucha?
Y Casado tampoco
cosa,
lo es.
Carmelo, si has hecho una pregunta, deja que responda.
Yo lo que te digo es que... Vamos a contar. Vamos a ver. Tenemos tres ministras que estuvieron en la manifestación del 8M contagiadas de coronavirus. Una de ellas ingresada. Y tenemos a la esposa del presidente que también estuvo en esa sujetando la misma pancarta dando positivo por coronavirus. Es el gobierno de toda Europa con más positivos de coronavirus.
Sin
algo
duda
tendrá que estar haciendo mal. Es decir, esto
no,
podemos decir
algo,
que yo te compro porque creo
mal,
que es cierto
que
otros muchos actos no debieron celebrarse, que lo de Vistalegre fue un error, que Vox tampoco tiene autoridad para criticar esto porque fue también culpable de arracimar a 9.000 votantes en un espacio cerrado
fútbol,
y que muchos de ellos habrán contagiado también.
Y
pero quien quien impone la ley que luego todo el mundo sigue, quien dicta la norma, era el gobierno. Y cuando el gobierno autoriza 56 manifas, porque no hubo solo la de Madrid, hubo 56 en toda España. Lo que pasa es que la de Madrid fueron 100,000+ personas.
Sí.
Pues evidentemente, aquel día, virus se dio un festín. Se dio un festín.
Pero de esto no hay ninguna duda.
Contagiando al gobierno, en primer lugar.
Pero si, escucha, si esto es lo obvio. Lo que te trato de decir.
Bueno.
Lo que te trato de decir simplemente es que a la hora de la crítica, hay que entender como mínimo que los que le están criticando sabían igual, y los que estamos criticándole, y yo el primero que creo que se han hecho cosas, ha faltado previsión, esto es obvio, si lo que es obvio no se puede discutir, pero lo único que te trato de expresar es que hay que dotar a la crítica de un punto de humildad, porque ninguno de los
sí,
que
eso
ahora
lo he dicho,
están diciendo,
yo he dicho,
ninguno,
yo he dicho.
Ninguno dijo, oye, que la Organización Mundial
oye,
de la
Salud... Oye, yo no, perdona,
esto le pilla a cualquier gobierno...
Eso es lo que trato de decir.
Nico, bájale un momentito, que tengo que decir una cosa. Antes del 8M, la propia tarde del 8M y el 8M por la mañana, muchos dijimos y muchos plantearon, sin saber la hecatombe que estamos viviendo hoy, y planteamos la duda de si había que mantener la manifestación, sí o no. Y eso no fue culpa de Pablo Casado ni de Abascal. Eso fue quien la mantuvo, sí o no.
Periodistas también que lo anunciaron.
Oye,
y
no me
hablas organismos...
a mí decir que Abascal tuvo culpa de nada. Abascal hizo, el hombre pues convocó al Congreso pues con toda la confianza de que eso que venía de China pues no nos llegara. Y esto es así, esto es así. Y yo le voy a machacar a Abascal, pues no, porque yo mismo, por eso digo que el ejercicio de humildad empieza por uno mismo, yo mismo, pues en ese momento nunca imaginé el panorama tétrico que tenemos ahora y que nos iban a faltar mascarillas y que nos iban a faltar guantes y que
vale,
nos iban a faltar respiradores.
Carmelo, te compro el argumento de la humildad, pero al menos Abascal hizo un comunicado... que te gustara o no, pero pedía perdón. O sea, la palabra perdón, pido perdón por haber metido a nueve personas. Bueno, es verdad que luego lanzaba una cosa al gobierno
manera.
Y lo que quieras. Vale, sí, pero bueno, por lo menos ahí algo. Pero yo a Sánchez no le he oído pedir perdón. Él pide unidad sin reconocer los errores. Es más, hoy ha vuelto a aprovechar lanzando a Simancas por delante y a otros con el argumento de los recortes en sanidad de Esperanza Aguirre. O sea, ahora la culpa es de Esperanza Aguirre. Como si María Jesús Montero, que era número 2 del ministro, no hubiera hecho recortes en Andalucía. Porque cuando vino la crisis, hicieron recortes todo, y Artur Mas los hizo en Cataluña y luego me lanzó el proceso para disimularlo y los hicieron en todos lados porque aquí hubo una crisis brutal. Y bueno, claro, si sacamos lo de los recortes, entonces vamos a ir comunidad por comunidad y no se salva nadie porque el gasto sanitario es el más grande de la partida.
He de decir que efectivamente a mí un punto de autocrítica, desde luego, a mí no me hubiera sobrado en ninguno de los discursos del presidente. Entiendo que tiene que mostrar la mayor fortaleza posible, lo tiene que hacer porque está dirigiendo una historia que tiene una envergadura brutal. Pero también hay que decir en favor de él que en ningún momento ha tenido una mala palabra para nadie de ninguna comunidad.
Hombre, estaría
ninguna...
bueno.
No, bueno, pues no, pero pues podría, porque algunos le están dando duro. Y él, joder, hombre, yo creo que siempre está haciendo un llamamiento a la unidad, porque en este momento, independientemente, lo que no necesitamos son trincheras políticas, Ángel. Una trinchera política no nos va a librar de una sola muerte. O sea, este es el problema. O sea, ahora realmente podemos llorar todo lo que queramos sobre la leche derramada, pero desde luego eso no nos va a favorecer la situación que tenemos. Estamos en lo que estamos, y en esta batalla sí que creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar ponerse a veces en los zapatos de quienes están dirigiendo esto, y no lo digo por el presidente, sino todos los que están debajo, que estoy seguro que estarán intentando hacerlo lo mejor posible y se equivocarán, pues seguro, porque
Hola,
este
Julius.
Es un territorio ignoto.
Ha venido con ganas, Carmelo. Ha estado un rato ahí enjaulado y cuando hemos abierto...
Claro, sale el tío. Me habéis soltado como una fiera.
Hola, Julio César.
Buenas noches.
Venga, tío.
Bueno, en Estella, ayer, algunos partidos políticos plantearon una moción de censura que supuso, como sabéis, un cambio de gobierno. Pero no me gustaría que en este tema libre nos centráramos en las consideraciones políticas, si os parece. ¿Por qué creéis que ha provocado extrañeza que esa decisión se haya tomado en un momento de crisis como este?
Pues porque lo han hecho, vamos, no sé si extrañeza, lo que ha provocado es indignación en muchísima gente, porque se ha hecho precisamente para tapar el gesto y lo que se está produciendo, claro, eso es de, bueno, primero de comunicación.
Bueno, claro. A mí me ha parecido un escándalo, porque yo creo que hacerlo en estas circunstancias es un insulto a la ciudadanía, sinceramente, ¿eh? Es un insulto porque, evidentemente, estamos en otras cosas. Estamos en algo muy gordo que nos atañe a todo, y que tú te vayas ahí a montar la moción de censura, a mí usted, un poquito de por favor.
Jorge.
Hombre, es que parece que el estado de alarma, lo que produce el estado de alarma es una enorme atención concentrada en una única noticia. Si abres cualquier periódico digital, o cualquier edición digital de un periódico de papel, y vas bajando con el ratón, todos tienen el mismo tema, que es el coronavirus. Pero precisamente por eso se tiene la tentación de deslizar debajo de toda esa información temas que no están en la agenda informativa, que hubieran causado un escándalo político y que hubieran durado días de las tertulias. Y eso, efectivamente, es lo que está intentando aprovechar algunos personajes, como lo que hemos visto en Estella, por ejemplo.
Pero el hecho de que estemos en esta situación implica que necesariamente se tenga que paralizar cualquier otro tipo de gestión. E intento polemizar, ¿eh? No.
Hombre, cualquier tipo de gestión no, pero esta no es cualquier tipo de gestión. Esto de cambiar un alcalde, pues no es una gestión cualquiera. O sea, esto afecta, digamos, a la sensibilidad de la ciudadanía, y esto se debe explicar bien, se debe de digamos, publicitar bien, se debe hacer y dar las explicaciones a la gente del municipio y permitir casi un debate sobre ello, o sea, que la gente participe de alguna manera, pues lo pueda seguir. Pero esto es hacerlo como de Strangis.
No solo eso, nos están pidiendo a todos, con razón, que nos quedemos en casa. Aparecen andando por la acera todos los concejales que van al pleno, coño.
Es infumable.
El hecho de que lo hayan hecho en plena pandemia revela que ellos mismos se avergüenzan de su acto. Es decir, revela que es un acto vergonzante, porque intentan meterlo de matute en medio de todo esto para hacerse perdonar un acto de miseria política, como es al servirse de una moción de censura, de dos tránsfugas, para cambiar el poder en un municipio. Es decir, es que la noticia agrupa en sí mismo tantas aristas deleznables que no sabe uno por dónde empezar. O sea, primero que el PSOE se preste a eso con tránsfugas. Segundo, la naturaleza política del propio partido llamado Bildu.
El PSN les
tercero,
ha echado,
que se aproveche,
Julio,
la pandemia para el aquelarre. En fin, es que lo mires por donde lo mires, es un escándalo especialmente repulsivo este.
Ese mismo argumento es el que esgrimían los independentistas para cuestionar lo que hizo el rey respecto a cuando saltó todo respecto a su padre.
Pero eso no tiene nada que ver, porque eso fue el Telegraph que lo sacó.
Claro,
el
es que es el, si no, claro, lo saca el Telegraph, claro, no, o lo hubiera sacado en otro momento hubiera sacado.
Claro.
¿Debe el pudor presidir el comportamiento político?
Hombre, yo creo que no está de más, como mínimo, que, ¿no? Yo creo que se agradece, ¿no? Un poquito
confundimos
de pudor.
Yo creo que el pudor con el teatro.
Un poquito,
¿no?
De lo por
que,
favor,
lo,
¿no?
Lo que preside el comportamiento político es el teatro, la actuación, la interpretación. Eso es lo que preside el comportamiento político.
¿Pensáis entonces que hay momentos para cada cosa? ¿Este no era el momento para esto?
Depende de si tienes principios o no. O sea, si lo que te permite, si lo único que deseas es la ambición de poder, y pues para eso el momento, efectivamente, según Maquiavelo, el momento perfecto sería este. O sea, si tú lo que quieres, solo te importa el poder, sin ninguna ética, pues el momento es este, claro. Das el golpe a la mesa y cuando nadie está mirando.
El momento es un momento infumable. Sencillamente, no es el momento de ninguna manera, sin ningún tipo de explicación, ni con Maquiavelo siquiera. Jorge, ni Maquiavelo lo hubiera hecho, porque sí,
lo digo porque hay gente que está en política para hacer estas cosas, ¿eh? Luego hay otros que creen en el servicio público.
Si me permitís, la estrategia está con la que está cayendo colar cosas como tan descaradas ese pleno de Estella, o colar cosas como que te mete la posibilidad de Pablo Iglesias y Iván Redondo en la comisión del CNI. ¿O cuál fue la última que te colaron? Ah, sí, lo de los indultos. Dice, coño, en un anexo de un real decreto de estado de alarma o de medidas económicas,
eso,
que te metan la reforma de la composición de la comisión del CNI, ¿qué quieres que te diga?
Es una forma maquiavélica de entender la política. Es decir, lo único que importa es el poder y el momento oportuno.
Esa situación que acaba de, ese caso que acaba de poner Ángel, el colar a Pablo Iglesias o confirmarlo en la Comisión de Vigilancia del CNI en el decreto de medidas extraordinarias del COVID-19, ¿es una situación equiparable a la que estábamos contando con Estella?
No, hombre, yo quiero pensar que lo de Estella es mucho más descarado. Esto es hasta legal. Sí, lo de Estella es siempre... No lo pongo en el mismo plano. Lo digo como estrategia, como argucia de uy, que no se vea. Opa, y la clavo. No es comparable.
A eso me estaba refiriendo. No que fuera comparable en cualquier otro sentido, sino en el aprovechar una circunstancia determinada para otra cosa.
En eso sí. Acordaros, Carmelo Bustos, de la más experiencia parlamentaria que yo, de la famosa ley de acompañamiento de los presupuestos. Ahí se ha metido.
Esa era la letra pequeña que esperaba.
Claro.
Sí, pero luego te enteras. Es que, mira, hay una cosa que dicen los sociólogos que le llaman la economía de la atención, ¿no? Que es en una sociedad hiperconectada como la que vivimos, donde el ciudadano está permanentemente expuesto a un flujo de información que nunca se detiene, porque antes los días eran 24 horas, te daban el periódico y la radio y los boletines horarios y el telediario, ya está. Pero aquí estás permanentemente recibiendo noticias, una tapa a la otra, y al final tú tienes que conseguir, si eres, por ejemplo, un partido político o una empresa que contrata una campaña de publicidad, que la gente se detenga el máximo número de segundos en tu mensaje. Y eso es la economía de la atención. Entonces, cuando tú consigues... Pero eso es tan bueno para colocar tu mensaje como para hacer algo que no llame la atención,
no quieres,
porque tu atención está
no quieres,
concentrada
claro,
en otro sitio. Claro.
Cuando no quieres que se queden.
Claro, entonces para la economía de la atención tan valioso es pasar desapercibido si lo que estás haciendo eres consciente de que es vergonzoso, como cuando quieres colocar tu mensaje y hay mucha atención dispersa.
Nos queda un minuto, familia.
Carmelo, tú decías que el aprovechamiento que hizo el gobierno con lo de Pablo Iglesias y el decreto del COVID-19 no era equiparable a aprovechar el tiempo con los partidos que promovieron la moción de censura, ¿por qué no?
No, yo también lo he dicho, ¿eh?
El aprovechar el tiempo, en eso sí estábamos de acuerdo, Ángel, el aprovechar la circunstancia, no en que las dos circunstancias fueran iguales, sino el aprovechar ese momento para colar algo.
Carmelo, tienes 10 segundos, tío, o poquito más. ¿Se nos ha ido Carmelo Encinas?
Bueno, pues...
Yo creo que no.
A la francesa.
No, seamos sinceros. O sea, el problema de Carmelo no era el aparato, es que no se aguanta. O sea, cuando él se ha enterado que venía Bustos, ha dicho, pero qué, estás yo aquí. Le hemos obligado, luego ya ha seguido el tema.
Por el interrogatorio de Julius del final del programa.
Claro, también, se junta todo. En fin, Jorge Bustos, que a currar, amigo. ¿Ahora te tienes que poner con el iPad a seguir con el periódico enganchado o qué?
No, ya he terminado la sección de hoy, pero mañana otra vez. Sí.
Ya se nos ocurrirá algo. Julio César, gracias, buena nochecita, chaval.
Nada, para eso estamos.
Venga, así hablando, ayudamos a que se te caiga la muela. Venga,
ojalá.
Adiós. Adiós, familia. Adiós, chao, adiós, chao, adiós, chao, adiós. Chao.